Vamos a charlar en los próximos minutos con el politólogo uruguayo Juan Pablo Luna del momento político en Chile. Juan Pablo nos acompaña muchas veces aquí, hace muchos años está radicado en Chile. No, no sé cuánto, ayer pensaba, ¿cuántos años?
Desde 2005.
Uf, hace un rato. Juan Pablo, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día.
Gracias por la visita. Bueno, estamos en un momento, yo diría en un momento, de que hablamos hace dos, tres años, siempre es un momento, ¿no? Se viene la crisis social de 2019, las elecciones, la generación de la constituyente, la elección, bueno, ahora la constitución que está ahí para votar con un plebiscito obligatorio. Son dos, tres últimos años muy intensos en Chile, ¿no?
Sí, tres, cuatro años bien, bien duros. En el medio de la pandemia también, que generó sus, sus consecuencias también a nivel social, político. Y vamos a seguir en esos momentos. O sea, yo creo que hoy día está claro que más allá del resultado del plebiscito, la cosa sigue para adelante, ¿no? No hay una solución final a la crisis, digamos, institucional. Y probablemente lo que pase es que sigamos en este tipo de momentos un tiempo más, por lo menos.
Bien, para tratar de ubicarnos en estos últimos meses, desde el comienzo del gobierno de Gabriel Boric y esta recta final de la constituyente de los últimos meses, con la aprobación del texto como novedad en las últimas semanas, si se miran los indicadores de opinión pública, lo que le pasó a Boric y lo que le pasó al texto constitucional es bastante parecido, caída en los últimos meses. Boric, la última encuesta con saldo positivo la tiene en abril, un mes después de asumir, y después de ahí los números son negativos, y con la intención de voto para la nueva constitución pasa algo parecido. Hay una distancia sostenida durante los últimos meses y a veces en aumento bastante importante en favor del rechazo. ¿Hay explicaciones más o menos claras para esta evolución de los indicadores de opinión pública?
Yo te diría que van juntos, pero tienen causas probablemente separadas. Por un lado, en términos de la constituyente, empieza a bajar la adhesión a la constituyente en el verano. Nosotros lo tenemos más o menos medido. Y eso tiene que ver con cierta saturación y como estridencias de algunos constituyentes que además fueron muy visibles en prensa y demás. Hubo un escándalo en octubre con uno de los constituyentes que termina renunciando. Y en el verano, digamos, cuando empiezan a discutir, la convención tenía comisiones en las cuales cada uno iba, digamos, por el tema que le interesaba. Entonces había gente muy radical en la convención, en la comisión, por ejemplo, de medio ambiente, estaban todos los medioambientalistas, ¿sí? Y en el verano se empieza a votar en el pleno los informes de la convención, de las comisiones, las propuestas de las comisiones. Y hay varias comisiones que salen con cero voto en muchas de las propuestas o con propuestas muy locas, ¿sí? Que son rápidamente desestimadas por el pleno. Y ahí se genera todo un clima en contra de la convención, ¿sí? Y empieza, digamos, a generarse, digamos, como lo que hoy es el núcleo del rechazo, que son mucha gente de centro izquierda, gente que estuvo en la Concertación en su momento, hay algunos exiliados, ¿sí? Que empiezan a pegarle en la opinión pública a la convención, y eso también hace match con un sentimiento a nivel de sectores populares de que la convención no estaba discutiendo temas que sean importantes para la sociedad o que representaran las demandas de la sociedad. Entonces, arriba y abajo empieza como a bajar la adhesión a la convención. En el caso de Boric, tiene una luna de miel anticipada antes de asumir. Yo diría, por contraposición a la figura de Piñera, es una luna de miel muy centrada, digamos, en sus características personales, en su empatía, etcétera. Y rápidamente después de asumir, hay un shock de realidad que tiene que ver sobre todo con la violencia en el sur, con la situación en el norte y de inseguridad. A lo que se suma en estos últimos meses también una situación económica que empieza a ser más dura, ¿no? Empiezan a bajar lo que había de reservas de las ayudas de la pandemia, empieza a instalarse un proceso de inflación, digamos, que es bien significativo para Chile. Entonces hay como tanto en términos de la situación de seguridad, que está bastante descontrolada, ¿sí? En todo el país, digamos, con distintas bajadas en distintos lugares del país, más el tema de inflación y crecientemente de problemas de empleo, empieza a generar un clima también muy rápidamente que hace que el gobierno no tenga luna de miel.
Básicamente. Luna de miel anticipada y se la quemó antes.
Se la quemó
y
muy rápido. El año en realidad fue fortísimo. Sigue habiendo cierta adhesión a la al personaje Gabriel Boric. También hay varios ministros que no dan la talla, digamos, en sus salidas públicas y demás. Entonces se nota un presidente que está bastante solo en términos de remar en este clima de opinión pública, ¿no?
Hiciste un tuit el 29 de junio, dijiste, operar desde la superioridad moral sin entender el contexto social en que se hace política y tener que salir a dar explicaciones ha sido una constante en este nuevo ciclo político. Es una crítica bastante dura a la actuación del gobierno en este tiempo.
Sí, yo, o sea, creo que no solo es del gobierno, en ese caso era del gobierno, digamos, pero yo diría que esto es extensivo para atrás también, ¿no? Esto es muy difícil de entender en Uruguay, lo hemos hablado otras veces, pero el sistema político chileno es un sistema que opera desde arriba, ¿no? Que no tiene vasos comunicantes con la sociedad demasiado establecidos. Y esencialmente funciona hoy en base a tweets, en base a salidas en los medios, y a un debate que parece muy polarizado arriba, ¿no? Donde se están dando todo el día al son del escándalo diario, también es bien como superficial, ¿no? Y por otro lado, digamos, cuando uno va a la sociedad, cuando baja, digamos, y trata de entender qué está pasando con la gente ve eso con bastante extrañeza, con bastante poca, lo sigue poco, con poca atención. Y siente que eso, digamos, no lo representa, ¿no? Entonces, yo creo que este ciclo, digamos, que uno podría decir de Bachelet 2 en adelante, ¿sí? Incluyendo los gobiernos de Piñera, uno lo que siente es esta clase gobernante, digamos, muy desconectada, ¿sí? Tratando de operar desde arriba, ¿sí? En una sociedad donde no generan ningún tipo de
uno podría pensar que por lo etario, esto es un prejuicio también, porque no, a veces no tiene que ver la edad, ¿no? Pero Bachelet, Piñera son otra generación, ¿no? Que la de Boric, que muchos de sus ministros, que además vienen de movimientos sociales, uh-huh, también, en sindicales, podría, desde lejos, ¿no?, tener prejuicios de que tienen más contacto con la realidad, con lo social, con lo que se vive, incluso de dónde vienen, de lugares de Chile de dónde vienen, que no es tampoco de la capital y demás.
No, yo te diría que el corte, hoy la política chilena funciona, o sea, el clivaje es fundamental si vos querés entender preferencia electoral, por ejemplo, si pensás en el plebiscito, los que están más a favor de la nueva constitución son los menores de 30. O sea, la edad te explica preferencias electorales. Ajá. Pero el corte fundamental es un corte de clase, no de edad, ¿no? Entonces, esta nueva élite joven, ¿sí? Es una élite socioeconómica también. Son básicamente hijos de clase privilegiada, y que muy rápidamente, digamos, por su rol en las manifestaciones, luego por su rol como diputados, operaron siempre, digamos, desde arriba, desde los medios, desde las redes, y con muy poca articulación a nivel territorial. Hay hoy en el Frente Amplio algunas liderazgos territoriales.
Frente Amplio de allá, te
sí, el del Frente Amplio de allá, liderazgos territoriales, pero te diría que también, si uno hila fino, se empieza a reproducir una lógica que era la propia de los partidos tradicionales chilenos, que era la gente que viene de extracción más popular, ¿sí?, y que trabaja en el territorio, se queda en el territorio y no sube en términos, digamos, de la jerarquía del sistema político, uh-huh, ¿sí? Mientras que las voces más visibles son voces, digamos, que son bastante homogéneas en términos de su extracción privilegiada en términos de clase. Eso no obsta para que el gobierno actual haya puesto, digamos, en ciertos ministerios y tenga un gabinete que no solo es paritario, sino que también es bastante más transversal en términos de extracción socioeconómica. Pero el liderazgo, la fuerza política es bastante mucho más, digamos, homogénea en términos de clase.
Para intentar redondear esto, hablamos mucho acá en Uruguay, en gran medida por influencia de Argentina, de grieta, pero hablamos siempre de grieta o conceptualizándola como una grieta política con mucha centralidad del eje izquierda-derecha. En el caso de Chile, vos hablás de grieta también, pero hablás de una grieta social, donde el eje izquierda-derecha no tiene tanta relevancia.
Sí, yo diría que hay dos grietas. Está la grieta, digamos, mediática entre o del sistema político, donde están gritándose todo el día y cada vez con un nivel más más preocupante, y después hay una grieta social de toda la gente a la cual eso no le hace mucho sentido, ¿no? Un proxy de eso, una forma de pensar eso es, bueno, vota muy poca gente en Chile, ¿no? Y en las últimas elecciones apenas se superó el 50% del padrón también en términos de participación electoral. Hay mucha gente que te dice, bueno, a mí el resultado de la elección no me afecta, yo tengo que seguir trabajando y esto no es algo que sea fundamental para mi vida.
Uh-huh. Va a ser obligatorio el voto el 4 de septiembre para el plebiscito de salida, donde se tiene que decir si se aprueba o se rechaza el nuevo texto constitucional. Por lo que vos contabas, ¿se está discutiendo mucho más en base a una caricatura del texto constitucional y de la actividad de la constituyente que sobre el texto nuevo propuesto?
Mira, es interesante la pregunta, no tengo una respuesta única. Por un lado, a mí me sorprende bastante, y esto tiene que ver con lo legalista y lo burocrático y lo reglamentarista que es el pueblo chileno, me sorprende muchísimo la cantidad de ejemplares vendidos de la Constitución, ¿no? Se han agotado, hay tiradas y tiradas, la gente lee en el metro la nueva Constitución, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, la gente está leyendo la Constitución, eso me cuesta pensar que pasaría en otros contextos, digamos, donde es un país donde, por ejemplo, en los kioscos te venden leyes y comentarios de ley, ¿no? Si uno va al centro, digamos, en los kioscos están todas las nuevas leyes comentadas y...
Comentaba que es como una traducción para que lo entendamos todo, digamos.
Sí, ¿no? También, digamos, como interpretación por juristas de las nuevas leyes y nuevos reglamentos. Entonces... está esa tradición y hay mucha gente, y a mí me sorprende, viniendo de otro lado, que se lea tanto la Constitución, que es un texto bastante árido también y eventualmente complejo. Por otro lado, el debate público está tensado en términos de más bien caricaturas, ¿no? O sea, la gente del rechazo... esencialmente metiendo miedo, muchas veces injustificado, por temas de lo que va a pasar con la propiedad, con los sistemas de justicia, donde se abre un ámbito para justicia indígena, lo que va a pasar con la descentralización. Y la gente del apruebo, yo te diría que está más bien a la defensiva, diciendo por favor lean el texto, por favor, digamos, no caigan en fake news. Ese ha sido el debate hasta ahora, ¿no? Y ahora, si uno, digamos, de nuevo, en función de los focus groups y de algunas entrevistas que hemos hecho estas semanas en sectores populares, lo que uno encuentra es que esos sectores en particular están en lo que en teoría prospectiva en economía se llama el dominio de las pérdidas, ¿no? Sienten, digamos, que están perdiendo, sienten que estos 3-4 años han sido muy duros, ¿no? Y si bien en algún momento empatizaron con el proceso de cambio, hoy están como muy a la defensiva. Y en ese contexto, los miedos o digamos, los temores respecto a cómo puede llegar a funcionar esto que no conocemos bien, hacen mella y generan un clima de opinión.
Uh-huh. Apelo a tu capacidad de síntesis. Capaz que es un pedido demasiado ambicioso de mi parte, pero si tuvieras que describir en pocas palabras qué es lo más importante que plantea el texto constitucional en tu lectura, ¿qué dirías?
Yo te diría que son derechos sociales y sobre todo desmantelar la idea y la noción del Estado subsidiario, que hace que cuando los gobiernos pasados intentaron hacer cosas respecto a salud, pensiones, educación, ¿sí? había un bloqueo constitucional para poder avanzar hacia esquemas más solidarios, ¿no? Y esquemas donde el rol del Estado no fuera solo el de llegar al final cuando toda la prestación privada y la capacidad de pagar por tus derechos sociales estuviera exhausta.
Ahí se estaría de alguna manera atendiendo, pongo todos los condicionales posibles desde muy lejos, aquellos reclamos o parte de aquellos reclamos de 2019 de los movimientos sociales, ¿no?
Sí, o sea, por lo menos en el espíritu, ¿no? Acá hay un constitucionalista, es colega y abogado además, que se llama Roberto Gargarella de Argentina. Que él tiene un trabajo clásico, una noción clásica que dice, bueno, las constituciones latinoamericanas, y eso es una constante en la región, declaran muchos derechos, ¿sí? Pero no han cambiado demasiado lo que él llama la sala de máquinas, que es como el sistema político, claro. ¿Sí? Y hace muy difícil después realizar esa promesa de derechos que constitucionalizaste. Yo creo que lo que está haciendo Chile hoy en términos de su propuesta constitucional es entrar en esa vertiente latinoamericana y al mismo tiempo aggiornar ciertas cosas, ¿no? Es una democracia más paritaria, es una democracia que tiene que reconoce derechos de la naturaleza, que le importa mucho el medio ambiente, que reconoce minorías sexuales. Entonces, además de entrar en esa matriz, es una constitución, digamos, como más cercana a los tiempos actuales.
Uh-huh. Las encuestas plantean entre 10 y 20 puntos de diferencia del rechazo respecto al apruebo. De todas formas, un escenario con voto obligatorio puede plantear una incertidumbre grande respecto a esta. En todo caso, hace dos semanas el presidente Boric declaró que si el plebiscito sale ganadora la opción del rechazo, lo que va a pasar es que se va a reiniciar el proceso constituyente. ¿Esto es tan sencillo como eso o más allá de la voluntad del presidente pueden haber algunas trabas en ese camino?
No es sencillo por lo siguiente, o sea, el presidente tiene la iniciativa, pero eso tiene que pasar por el Parlamento y en el Parlamento no tiene la mayoría, la tiene que trabajar, ¿sí? Para que se entienda un poco, digamos, el contexto de esa declaración, hoy está claro en términos de tanto la opción del apruebo y del rechazo, que Chile tiene de alguna manera dos proyectos constitucionales medio desahuciados, el actual, o sea, la constitución vigente y la nueva, ¿no? Entonces, el rechazo está diciendo, vamos a rechazar para reformar, ¿no? Y lo que hacemos es reformar la constitución actual, ¿sí? Y están haciendo como, intentando hacer gestos respecto a cuáles serían los compromisos de reforma de esa constitución. Por ejemplo, el Estado Social de Derecho sería, digamos, una de las cosas que integraría. Y el apruebo está diciendo, bueno, esta constitución es inaplicable en términos de cómo está formulada, hay que hacer una serie de adaptaciones para que pueda entrar en vigencia, hay que reformar algunas cosas que quedaron mal, hay muchas cosas que quedaron sujetas a ley y no, que no están constitucionalizadas, entonces es un apruebo para reformar, ¿no? Entonces, lo que dice Gabriel Boric es decir, bueno, ojo que si se rechaza, lo único que es legítimo, dado el resultado del plebiscito de entrada, donde el 80% votó por una nueva constitución que la hiciera alguien que no fuera el Parlamento, ¿sí? Esto no vuelve al Parlamento, se llama a una nueva convención. Mi impresión es que esa opción es bastante, cayó razonablemente bien. A mí me sorprendió un poco, digamos, esa aceptación de que se abra un nuevo proceso constituyente. Lo que va a diferir, en mi impresión, es las reglas para elegir, por ejemplo, convencionales. En la elección que elige a esta convención, se permitió que corrieran los independientes, y a los independientes les fue muy bien. Mi impresión es que hoy los partidos no van a abrir cupos a independientes, ¿no? Está todo el tema de los cupos reservados para indígenas, eso probablemente también, una de las críticas del rechazo es que esta es una constitución indigenista, ¿no? Que está inspirada en el MAS, que está inspirada, digamos, en el proceso boliviano, ecuatoriano, Y que eso tiene que ver con que hubo muchos cupos para los indígenas. Entonces ahí va a estar el debate, digamos, en las reglas para elegir una nueva constitución.
Bien, veremos qué pasa después de septiembre. Vamos a molestar a Juan Pablo Luna seguramente en los primeros días. Es el 4, ¿no?
El 4 de septiembre.
Domingo 4 de septiembre. Así que en esa semana posterior estaremos molestando a Juan Pablo para ver el resultado y ver todos estos caminos que se pueden abrir. Con cualquiera de los resultados se abren muchos caminos posibles, ¿no?
Así sí, que... yo te diría que es impronosticable. Por eso.
Juan Pablo, un placer como siempre tenerte por acá.
Muy igualmente, amable. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.